El endeudamiento promedio de créditos de consumo es de 4,7 millones de pesos por persona. Y de vivienda, 33 millones de pesos. Además, la morosidad más alta, según la edad, la exhiben primero que nada los jóvenes menores de 25 años y los mayores de 70 años. En cuanto a los números por ingresos, el 40% de los que tienen sueldos menores de 250 mil pesos presenta montos impagos. Y la mayor fracción en el sistema justamente pertenece a este grupo. Le sigue el segmento 250 mil a 500 mil pesos de ingreso con 38,5%. Mientras la mora entre quienes reciben un sueldo superior a 2,5 millones es de 1,8% y el promedio en general es de 4,2%. Hay que decir, Álvaro, que las mejores pagadoras en todo caso son las mujeres. ¿Eh? Vamos a hablar, se ríe él, porque está siempre bien, pasando el dato
real.
Pero sí es verdad, pues hay que decir las cosas, somos súper responsables las mujeres. Eric Parrado es el superintendente de bancos e instituciones financieras que nos acompaña esta mañana, en Mañana Será Otro Día. Muchísimas gracias, superintendente, por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Eric, ¿qué pasa con los chilenos? No sabemos endeudarnos. ¿Qué pasa con nuestra educación financiera? ¿Cuál es la mirada, la lectura que hacen luego de conocer estos datos?
Bueno, este es el primer informe de endeudamiento del cliente bancario que sacamos. La idea es ir sacándolo constantemente para ir viendo la película. Hoy día es la foto en términos de un diagnóstico inicial respecto al endeudamiento en la banca. Mi diagnóstico, y no solamente apoyado por este informe, es que somos analfabetas financieros. A veces puede sonar muy crudo, pero en las encuestas internacionales que son comparables entre países, vemos que frente a ciertas preguntas en términos de interés compuesto, en términos de inflación y en términos de diversificación, salimos bien mal parados. Entonces, esta es una señal de alerta y que se refleja de alguna manera en estos datos, donde segmentos de menores ingresos, donde segmentos etarios en los extremos, como son los jóvenes de menores de 25 años y los mayores de 70 años, vemos tasas de morosidad más altas que el promedio. Y eso es para poner una luz amarilla y hacernos cargo del problema en términos de tener un sistema financiero mucho más transparente y que los usuarios tomen mejores decisiones crediticias.
Superintendente, ¿hay ofrecimientos de cuentas corrientes en los bancos para jóvenes que estudian y no trabajan? ¿Cuenta corriente?
Cuenta corriente, sí, sí lo hay. Frente a las preguntas, por ejemplo, yo hago muchas charlas y hago charlas también en universitarios. Y cuando hago las preguntas a este grupo de gente, les pregunto, ¿tienen algún instrumento financiero? La mayoría me responde que sí.
O sea, desde ya cuenta RUT, ¿verdad?
Cuenta RUT, tarjeta de débito, crédito, una tarjeta de retail o lo que sea. La mayoría de ese grupo universitario me responde que sí. Pero frente a la pregunta tan simple como qué es la carga anual equivalente, muy pocas manos levantadas.
A ver, eso de la carga anual equivalente, explíquelo para que la gente entienda de qué significa.
Sí, la carga anual equivalente es finalmente el costo del crédito, es decir, no solamente la tasa de interés, sino las comisiones, por ejemplo, involucradas, los seguros involucrados, y por lo tanto lo transformamos en tasa, no solamente considerando la tasa de interés, porque a veces uno se engaña, uno puede ver una tasa de interés barata,
pero al final
con las otras cosas que uno suma, otros gastos adicionales, puede ser un costo del crédito mayor, y por lo tanto sabemos y tenemos acceso a instrumentos financieros, pero no sabemos usarlos. Y es el problema que yo creo que tenemos en Chile y tenemos que hacernos cargo de alguna manera. Y acá hay varios responsables, no solamente los usuarios de crédito, sino también las instituciones que entregan ese crédito.
Estamos con Eric Parrado, superintendente de bancos e instituciones financieras. Dentro del debate, superintendente, se ha planteado la posibilidad de crear un ramo, definitivamente, en la educación media o en alguna otra instancia, para que los chilenos tengamos desde nuestra base más conocimiento sobre todos estos temas, sobre el CAE, sobre los créditos, sobre los costos finales, en fin. ¿Hay propuestas concretas, por ejemplo, en ese sentido? ¿Le han consultado a usted para poder crear un ramo así en los colegios?
En mi vida previa estuve a cargo de una fundación que creé hace un par de años, que tenía el sueño de introducir estos temas en el currículum escolar. Y uno puede ser tan ambicioso como tener un ramo de educación financiera, ¿no es cierto? Pero no seamos tan ambiciosos. Coloquemos tópicos en algunos ramos que ya están en Chile. Por ejemplo, en matemáticas, en lenguaje, en historia, en educación cívica. Uno puede incluir estos tópicos para estar mejor preparados. Y acá es simplemente un mensaje. acá no tenemos que estar enfocados en el crédito, también tenemos que tener un balance más adecuado con el ahorro. Y a veces se nos olvida un poco tanto a nosotros como usuarios, pero también a la banca, de ofrecer instrumentos de ahorro más atractivos.
Incentivos, finalmente, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Si uno ve las estadísticas más duras, y esto no lo digo yo, sino lo dice el Fondo Monetario Internacional, vemos que la relación de depósitos a ahorro, a préstamos, es muy baja en Chile en comparación a otros países, incluso de la región.
¿Cuánta gente tiene capacidad de ahorro en Chile? Es un porcentaje bien menor, ¿no?
A ver, yo creo que todos tenemos capacidad de ahorro de alguna forma.
Capacidad real.
Capacidad real. El mínimo,
claro. Sí, uno puede hacer un esfuerzo adicional. En general, nuestra sociedad es de perogrullo decirlo, pero es bien consumista, en el sentido de que queremos consumir hoy y por lo tanto necesitamos el crédito. Y lo que yo creo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma y tener un balance, en el sentido de que, oye, me espero de consumir no hoy, tal vez mañana, ahorro hoy, y por lo tanto tengo un balance más adecuado entre ahorro y crédito.
De todas maneras, estamos con Eric Parrado, superintendente de bancos e instituciones financieras, a propósito del estudio justamente que hizo esta institución sobre el endeudamiento de los chilenos. Hablábamos de los jóvenes. ¿Qué pasa con los mayores de 70 años?
De nuevo, los dos segmentos son segmentos que no generan mayoritariamente nuevos ingresos, ¿no es cierto? En el caso, como tú planteabas, Mirna, los jóvenes no están trabajando, sino hay expectativas en el futuro de que tengan un buen trabajo, y en el caso de los adultos mayores no generan nuevos ingresos, sino están recibiendo las pensiones. Y por lo tanto, el mensaje nuevamente es que los adultos mayores tienen que estar más informados para tomar mejores decisiones, porque a veces la necesidad lleva a que tomemos la primera oferta, lleva a que tomemos tasas de interés más altas y por lo tanto tengamos un costo del crédito mucho mayor.
Pero en ese sentido es muy importante aclarar algo, superintendente, porque, a ver, si una persona, por ejemplo, no se le da el crédito, a ver, los bancos de partida, usted sabe perfectamente bien que le dan crédito solo a aquellos que pueden ser buenos pagadores con una serie de requisitos. No encajan ahí las personas de menores recursos o los adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? Las tarjetas de retail, los avances en efectivo. ¿Cómo se puede hacer frente a ese tipo de ofertas que son legítimas, sin duda, pero que importan una serie de costos superiores a un crédito bancario y que la persona se va a ver atrapada finalmente? Y lo dicen las cifras, ¿no? 8,5% de los adultos mayores y 8,6% de los jóvenes no pueden asumir las deudas.
No, y estas cifras son solamente el sistema bancario. O sea, si sumamos...
Estamos sumando
el retail.
Claro.
Ah, porque hoy día estamos trabajando en una ley que está en el Congreso hace muchos años respecto a la base de datos consolidada, en que uno consolida las deudas del sistema bancario con el sistema del retail. Y por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo bastante grande de entender lo que uno está haciendo. Muchas de, por ejemplo, de nuestros jóvenes no entienden que la tarjeta de crédito es crédito. Ah, así de simple. Cree que es una tarjeta de plástico que uno puede gastar y al final del día las cuentas desaparecen, y por lo tanto después se encuentran con la sorpresa que están acumulando deuda. Y acá hay que tener cuidado, porque cuando un joven se endeuda puede tener un problema mayúsculo en términos de entrar a la lista negra. Claro. Y todos conocemos la lista negra, ¿no es cierto? Que es una lista bastante compleja, en el sentido que eso te impide las puertas a nuevo crédito y posiblemente te impide a un buen trabajo.
Exacto.
¿Ah? Y eso es un punto mayor. Y por eso siempre digo que sanidad financiera es sanidad mental de alguna forma. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que nosotros nos eduquemos financieramente de alguna forma, pero también que la industria sea mucho más proactiva en términos de decirte, mira, estos son los riesgos, estos son los costos, leerte bien el contrato o algunas partes del contrato que son claves para tomar mejores decisiones, y después tú libremente tomes la decisión. Y no te sientas como, oye, me están engañando, me están ocultando algo, que a veces uno, los chilenos sienten eso. Sí. Y por lo tanto tenemos que ser mucho más responsables en la provisión de crédito.
En ese sentido estamos con el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado. En ese sentido, superintendente, ¿usted siente que los bancos, que las instituciones han tenido una autocrítica respecto a lo que ha pasado en años anteriores y con casos que hemos conocido, casos que incluso han llegado a ser casos judiciales, respecto a la entrega indiscriminada de créditos? ¿Ha habido también un mayor control? ¿Qué pasa ahí también? Porque nos metemos en temas éticos también, ¿no? De entregarle plata que sabemos a gente que sabemos que no va a poder pagar.
Bueno, una de las experiencias malas que tuvimos en el mundo es la experiencia que vivimos el 2008 y el 2009. Y acuérdense ahí qué era o cómo surgió. Todo surgió por los préstamos subprime, ¿Y qué significan los préstamos subprime? Es que la banca en Estados Unidos le prestaba a gente que podía pagar, pero después eran los prime, pero después dijo, ¿saben qué? Este es tan buen negocio.
Por eso se llama subprime.
Por eso se llama subprime. Claro. Entonces después dijeron, ¿sabes qué? Démosles crédito a la gente que no tiene ingreso. Y eso es un buen negocio, pareciera que no, pero es un buen negocio suponiendo que el precio de las casas siempre iba a subir. Porque si no me pagaba el crédito hipotecario, me devolvía la casa y después yo la vendía.
Claro, más caro, claro.
Ese era un supuesto bastante bastante fuerte.
Después la casa terminó valiendo nada.
Exactamente.
Y ahí, porque estaban inflados los precios, ¿verdad?
Estaban inflados los precios, por lo tanto, cuando caen todos los precios de las casas, ahí tenemos un problema grande. Claro, y por lo tanto ahí surge la crisis. Y ese fue el préstamo indiscriminado. Y por lo tanto, de nuevo, hay que ser súper cuidadosos. Nosotros, en términos de Chile, vivimos una de las crisis bancarias más grandes del mundo. Y eso fue durante los 80. Y por lo tanto, aprendimos en cierta forma las patadas y no queremos volver a repetir esa historia.
Superintendente, es súper importante, valga la redundancia, preguntarle qué pasa con el Banco Estado, porque mucho se ha comentado esto de que, bueno, no solo el cobro si se gira o no se gira de la cuenta RUT, sino el rol que tiene que jugar el Banco Estado. Entonces uno esperaría, claro, no que vaya a pérdida, sin duda, pero que los procedimientos, los mecanismos de operación con los clientes, igual respondan a otros criterios. Entonces, pregunto, ¿es posible realmente un banco que progresa, que es eficiente y al mismo tiempo que cumple su rol social como el Banco Estado?
Sí, de todas maneras. Y si ustedes ven las estadísticas, ven el alcance que tiene el Banco Estado está en áreas en que los bancos privados no lo están. Y por lo tanto, eso no solamente se ve en términos de tipo de crédito a ciertos sectores, sino también en términos geográficos.
O sea, de cobertura.
Y ese es el rol que Banco Estado ha jugado. Y si uno ve en términos de tasas de rentabilidad, Banco Estado tiene tasas de rentabilidad, no son las más altas. Y por lo tanto tiene ese rol social también bastante importante. La cuenta RUT es una buena noticia para muchos de los chilenos en términos de inclusión financiera. Es como el primer paso para acercarse a la banca y es un esfuerzo mayúsculo en términos de organización, en términos de administración. Hoy día estamos hablando de 7 millones de cuentas RUT y por lo tanto el esfuerzo que ha hecho en términos de inclusión financiera es altísimo.
¿Y cuál es la postura que tiene la superintendencia en esta polémica que ha levantado el senador Osandón y otros respecto a los cobros del Banco Estado, de la cuenta RUT y de otros, de los cajeros automáticos, entiendo, de varias operaciones, ¿no?
Bueno, aquí hay que ser súper prudente porque cuando uno hace e implementa un sistema como esto, esto cuesta, o sea, esto no es gratis, ¿eh? Y por lo tanto la administración tiene costos asociados que de alguna manera tienen que cubrirse. Y la idea de tener un banco estatal es cumplir este rol social, pero a la vez no perder plata, sino que sea algo eficiente para todos los chilenos.
Lo último, superintendente, estamos con el superintendente de bancos e instituciones financieras. Fíjese que nos escribe Claudia y dice dos cosas que son muy interesantes. Primero, que su discurso, que ella considera, me imagino que es correcto, no se condice con la insistencia de los bancos para que uno se endeude.
Eso es verdad.
Y por otro lado, y esto lo he vivido,
o sea,
yo.
Tres llamados al día.
A mí me llaman hasta la casa, que tengo el teléfono privado, ofreciéndome un crédito. Pero espérame. El último punto. Tienes un crédito, dice Claudia, te queda una cuota por pagar y te empiezan a llamar para ofrecerte el siguiente. Y así nos vamos.
Y con los jóvenes, con todo. No hay discriminación tampoco.
Claro. A ver, acá uno tiene libertad de elegir y libertad de tomar un crédito o no tomar un crédito. Y por lo tanto, uno no tiene que estar tan tentado. ¿Ah? Yo también recibo cartas, yo también recibo llamados.
¿Al propio superintendente le pasa?
No, trato no de decir que soy el superintendente. No, y yo no puedo tomar crédito, por ejemplo.
Ah, ¿no?
Por ley. No puedo tomar nuevo crédito. Así que eso me ayuda a decir que no siempre. Pero uno no tiene que ser tan tentado. Si uno está terminando el crédito, salga ese crédito.
O sea, decirle que no.
No, y piénselo. A ver, de nuevo, acá no hay que demonizar el crédito. El crédito es bueno, sí, solo si es sustentable. Cuando tenemos problemas ya para pagar, prefiero que ustedes tomen un poquito de tiempo, lo piensen mejor, que sea una decisión racional y no impulsiva como muchos de los créditos que tomamos.
Yo le voy a copiar la postura. Yo voy a decir, no, por ley no puedo. Para que no me llamen más.
Usted está hablando con el superintendente.
Sí, está hablando con un asesor del superintendente, le voy a decir. Eric Parrado, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día, en concierto.